GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El cierre de la semana en GPS Internacional implica viajar hacia Turquía para conocer lo que está pasando también en la frontera con Irak. Allí está el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que está proscripto en ese país. Vamos a ver de qué manera la situación política de los kurdos impacta en Turquía y sobre todo cuál es la relación que tiene, por ejemplo, con Europa y con Irak. Este va a ser motivo de análisis con Ariel González Levaji, secretario del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Argentina. Hablaremos también de la Internacional Progresista. Allí un grupo de intelectuales progresistas del mundo, partidos políticos, referentes de movimientos sociales, están organizando, bueno, este grupo que busca, por ejemplo, discutir situaciones vinculadas al medio ambiente y también a la realidad política, de ese debate entre progresistas y conservadores. Juan Pablo Olson es uno de los referentes para América Latina y estará en contacto con GPS Internacional, que también les presentará el Festival de Cine Político, una actividad que hasta el año pasado se estaba realizando en Buenos Aires, pero que en su décima edición se está realizando, esto obviamente por la situación vinculada al COVID-19, se está realizando de manera online. Bueno, ¿cómo se realiza este festival online de cine político? Estaremos hablando con sus productores en este programa de GPS que de esta manera comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Colombia, donde el presidente Iván Duque reveló que a pesar de que la pandemia de COVID-19 generó crisis económica en su país, en el primer trimestre de este año el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 1.1% frente a otras naciones que tuvieron un margen negativo.
Los países de la zona euro tuvieron un decrecimiento del 3.2%. donde cuando agregamos lo que llaman el euro 27 ampliado, menos 2.6%, los países del G7, menos 1.3%, los países de la OCDE, en total, menos 0.8%, y vemos a Colombia en el primer trimestre tuvo un crecimiento del 1.1%. Es más, cuando hacemos la misma comparación con los países de América Latina en el primer trimestre, nos damos cuenta que nuestro país, con ese crecimiento del 1.1%, y se compara con países como México tuvo un decrecimiento del 1.6%, Estados Unidos en el entorno del hemisferio de menos 4.8%, Perú de menos 3.4%, y Chile tuvo un crecimiento en el primer trimestre del 0.4%. Todo esto también nos permite a nosotros observar que en el primer trimestre nuestro país, en una situación tan crítica para muchos países del mundo, logró tener un crecimiento positivo. Segundo trimestre traerá enormes retos para todos, pero nuestro gran objetivo es que nosotros sigamos manteniendo indicadores de protección de la vida y de la salud que nos permitan a nosotros transitar con optimismo, pero sin bajar la guardia, y al mismo tiempo podamos hacer una recuperación de vida productiva que a su vez nos permita a todos los colombianos sentir que podemos reactivar rápidamente la economía de nuestro país. Y haremos un énfasis muy importante en medidas que serán aplicadas a partir del 1 de junio, donde una vez más quiero compartirles a ustedes que nosotros hemos mantenido el concepto del aislamiento preventivo como el concepto general, pero dando cada vez más pasos de recuperación de vida productiva y hacerlo con una gradualidad que se pueda manejar con las autoridades locales. Y esa gradualidad regionalizada va a ser fundamental para que a partir del 1 de junio nosotros, todos como colombianos, entendamos que el aislamiento preventivo como concepto impera, pero que vamos haciendo una recuperación.
En Ecuador, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que el 90% de las personas que se han contagiado de COVID-19 la han superado. El ministro también se congratuló por el descenso en los contagios de COVID-19, lo que permite observar que con responsabilidad ciudadana y disciplina podemos avanzar de manera segura en esta nueva normalidad que abre la posibilidad de reinsertarnos en nuestra vida laboral, dijo el ministro Ceballos.
Estuve en la ciudad de Cuenca. Fue muy grato constatar que el semáforo en color amarillo que rige en el cantón desde el lunes 25 de mayo ha sido sinónimo de reactivación y de optimismo para los ciudadanos que miran con esperanzas esta nueva normalidad. Algo muy importante que quiero destacar es la decisión de los médicos de abrir las puertas de sus consultorios. Esa consecuencia con los pacientes, en momentos en los que más los necesitan, es trascendente. Recorrí el Hospital Homero Castanier de la ciudad de Azogues y el Hospital Moreno Vázquez de la ciudad de Gualaceo. Constaté que se ejecutan de manera correcta los protocolos de atención a pacientes con síntomas respiratorios COVID-19. Los hospitales están abastecidos y cuentan con los equipos, insumos y medicinas que se requieren. Luego visité el Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, destinado a la atención de pacientes COVID-19. Dialogué con los profesionales de esta casa de salud y me dio mucha satisfacción constatar la calidad del servicio que brindan en todos los niveles de atención, lo cual es absolutamente fundamental. He ratificado una vez más que el espíritu de los profesionales de la salud y del personal en general es de absoluta entrega al cuidado del paciente y a la lucha contra la enfermedad.
El gobierno de Bolivia informó que en las últimas 24 horas registró la cifra récord de 632 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cantidad total a 7.768, siendo ahora el principal motivo de preocupación el departamento de Beni, en la frontera con Brasil. Aunque inicialmente el foco de atención de las autoridades bolivianas estuvo en Santa Cruz, esta semana se ha trasladado a Beni por el repunte de los casos. El gobierno ha ordenado el despliegue de más de 4.000 militares para apoyo logístico, lo cual incluye la puesta en marcha de un hospital castrense con 160 camas. Por otro lado, el gabinete ministerial aprobó que a partir del 1 de junio, el país entero, a excepción del departamento de Beni, ingresará en una cuarentena dinámica y condicionada, según explicó la ministra de Comunicación, Isabel Fernández.
La circulación de vehículos en fin de semana permanece suspendida. La gente sí va a poder salir a caminar a 5 cuadras alrededor de la casa o usar bicicleta, pero con esa restricción, 500 metros, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Esa es la restricción. Pero hay una cosa que es muy importante, en fin de semana y en todos los días. Esta es una responsabilidad de cada uno de los bolivianos. Cada uno de los bolivianos tiene que asumir la responsabilidad de cuidarse, de mantener indefinidamente estas medidas que ya hemos adoptado, el uso del barbijo, el distanciamiento, 1.5 metros, donde sea que esté, ya sea que tenga que ir al banco, que tenga que ir a hacer sus compras, que salga inclusive en los fines de semana a hacer sus paseos, el distanciamiento físico es súper importante y la higiene de las manos sobre todo, porque desde el principio, desde que hemos empezado a vivir todo esto, aún antes inclusive, uno de los puntos más importantes en los que hemos hecho énfasis es precisamente en mantener la higiene de las manos. El comercio se mantiene de acuerdo a las normas que dicte cada gobierno, cada ETA, departamental, municipal, todas esas actividades, comercio, transporte y todo, las van a regular los distintos gobiernos, niveles de gobierno. Se mantienen varias restricciones que hasta ahora hemos tenido, por ejemplo, el cierre de fronteras aéreas, terrestres, fluviales y lacustres, excepto, como también ha pasado ahora, para los ciudadanos bolivianos y residentes que estén volviendo al territorio nacional, siempre y cuando cumplan las condiciones que ya hemos vivido, tienen que cumplir cuarentena, tienen que cumplir una serie de protocolos. Los conductores del transporte internacional de carga y mercancías, se mantiene también la suspensión de los vuelos internacionales. La suspensión temporal de clases presenciales en todos los niveles también se mantiene suspendida. Los eventos públicos, los eventos deportivos, las actividades culturales, gimnasios, eventos festivos, políticos, todo se mantiene, pero sí hay una novedad en este caso. Se va a permitir la celebración de ceremonias religiosas con una condición, que los lugares donde se realicen estén solamente llenos al 30% de su capacidad, siempre y cuando, además, todas las personas que participen de estas actividades religiosas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad a los que ya estamos acostumbrados todos, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente, en este caso, si uno está en una actividad de este tipo, el uso de gel líquido o en alcohol.
El porcentaje de brasileños que evalúa negativamente al gobierno del presidente Jair Bolsonaro saltó de 38% en abril a 43% en mayo, un nivel récord en medio de la crisis política, sanitaria y económica que vive el país. El índice de rechazo de Bolsonaro es el mayor ya medido para un presidente con el mismo tiempo de mandato desde que Brasil recuperó su democracia en 1985. Pese al aumento de la reprobación, Bolsonaro aún cuenta con el respaldo del 33% de los brasileños que consideran que su gobierno es bueno o excelente, el mismo nivel que tenía el mes pasado y que prácticamente no ha variado desde abril del año 2019. Los brasileños que pasaron a rechazar al mandatario ahora son los que hasta hace poco calificaban como regular su gobierno, índice que cayó desde el 33% en abril de 2019 hasta 26% en el mes pasado y 22% en mayo. En Argentina, la Fiscalía Federal imputó este viernes al expresidente Mauricio Macri por presuntas maniobras de espionaje contra empresarios, funcionarios, artistas y dirigentes opositores durante su gobierno. La denuncia había sido presentada el martes de manera digital a raíz del confinamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. La denunciante es la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, quien dijo en su escrito que fueron espiados correos electrónicos de casi 100 personas sin que mediara ninguna orden judicial, según informó la agencia de noticias Infobae. Caamaño pidió al fiscal la indagatoria de Macri, pero el proceso recién está en su primera fase de investigación.
Bueno, ha comenzado a funcionar la Internacional Progresista, una entidad que tiene como objetivo, según se define en su sitio, la creación de un frente a nivel mundial para fomentar la unión, la coordinación y la movilización de activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales ante el avance del autoritarismo. Según se establece, la organización tiene como norte el establecimiento de un mundo más democrático, descolonizado, justo, igualitario, solidario, sustentable, ecológico, pacífico, poscapitalista, próspero y pluralista. Así las principales definiciones. Vamos a conocer detalles y también quiénes están en esta iniciativa. Está en línea con nosotros, recibimos con mucho gusto a Juan Pablo Olson, que es uno de los coordinadores de Paramérica Latina de esta Internacional Progresista. Juan Pablo Olson es sociólogo, ambientalista y es el coordinador del Pilar Movimiento de América Latina, de la Internacional Progresista. Bienvenido, Juan Pablo. Queremos conocer detalles y por qué es necesario esta coordinación de organizaciones sociales y partidos políticos y dirigentes con este nombre, con esta Internacional Progresista. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Y era como vos decías en la introducción, estamos dando impulso a un movimiento global que no por casualidad tiene su nacimiento en todo el mundo, porque fue un impulso en los 5 continentes, en América Latina, en África, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y estamos ante una gran crisis global. Pero podríamos decir como diagnóstico que no es solamente la crisis sanitaria mundial a causa de la pandemia por el COVID-19, que esa es la gran crisis ahora actual que estamos viviendo, declarada por la Organización Mundial de la Salud, sino que también ya estábamos padeciendo a nivel internacional una profunda crisis de un modelo, de un sistema de mundo, que es la gran crisis del neoliberalismo, que ya se venía dando a nivel mundial, con crisis sociales y económicas previas a la pandemia, y que los analistas dicen una crisis económica mucho más grave y profunda que la crisis histórica de 1930, con otros agravantes, por supuesto, que son los agravantes de la actual crisis sanitaria, y también una crisis que ya está instalada en la agenda mundial, que es la crisis del calentamiento global, que en la década del 30 no estaba presente y no existía y no tenía, digamos, consecuencias, que están presentes ahora en la actualidad mundial y que es otro gran debate que también nos tenemos que, creemos, debatir como civilización, y un poco lo plantean los referentes internacionales de este movimiento que ahora ya se está avanzando también en América Latina, como el lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky, que lo que plantea es que realmente estamos ante el umbral de una grave crisis y que tenemos que procurarnos el desafío de generar condiciones de una solidaridad internacional, de promover la unión, la organización y movilización de fuerzas progresistas en todo el mundo, porque lo que hay hacia adelante es un dilema, en todo caso te diría como introducción, que mientras los movimientos progresistas se articulan y se organizan en pos de un modelo de estado de bienestar democrático, de redistribución de la riqueza, el mundo actual en el que vivimos no es un mundo neutral, no es un mundo donde no se están dando disputas de proyectos de poder y proyectos de mundo, y por otro lado hay impulsores de un modelo neoliberal que va a pretender reconfigurarse y reconstruirse con sus referentes que los conocemos y que realmente con sus liderazgos negativos están marcando una impronta, como son Donald Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, por ponerte un ejemplo.
¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes impulsan y son parte de este movimiento internacional?
Mira, este movimiento internacional significa el esfuerzo de articulación de algunas organizaciones que ya han vivido crisis en sus territorios. Y entonces en Europa, nosotros conocemos, porque nos han llegado las noticias, de lo que fue la crisis de Grecia, la crisis como la hemos vivido en Argentina, en Uruguay, y ahí surgió un movimiento que se llama Por la Democracia en Europa, o DiEM25, que tiene como principal referente a un economista y ex ministro de Economía de Grecia, que se llama Yanis Varoufakis, que está impulsando la propuesta de realmente construir un nuevo modelo económico para Europa, en este caso, que ellos lo llaman el Green New Deal para Europa, que es un modelo que tenga la impronta de un modelo sostenible de contención de las necesidades de las mayorías sociales y que a su vez, como gran desafío, tenga el componente de que sea sustentable y que no sea depredatorio de la madre naturaleza. Después en Estados Unidos tenés el acompañamiento de distintas organizaciones y sobre todo del referente Noam Chomsky, que está dando este debate, donde él inclusive lo profundiza aún más. Y el dilema que él plantea, porque ha dado entrevistas a distintos medios norteamericanos, latinoamericanos y europeos, dando entrevistas en Página 2, en El País de España, él lo que dice que el dilema es internacionalismo o extinción, en el sentido de específicamente de la publicación del informe del panel intergubernamental de cambio climático, que habla de que si realmente no cambiamos el sistema de la sociedad fósil, las emanaciones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global van a avanzar hacia un umbral de catástrofes climáticas irreversibles. Y así se van sumando referentes intelectuales o políticos o movimientos sociales o movimientos ambientales, como los referentes de Fernando Haddad en Brasil, una activista hindú que se llama Aruna Roy, una referente del movimiento climático africano que se llama Vanessa Nakate, y en Argentina, como por ejemplo Alicia Castro y la referente Elizabeth Gómez Alcorta, Noamí Klein, la intelectual canadiense, y muchos otros referentes que forman parte de un consejo, pero que sobre todo convocan a esta especie de gran convocatoria internacional a unir los movimientos sociales y las organizaciones ambientales y partidos políticos que puedan proponer un modelo de mundo diferente al de la concentración y exclusión cada vez más de más mayorías sociales, como proponen las derechas, los partidos, te diría, xenófobos, que están impulsando algunas propuestas en Europa, sobre todo. Y entonces, bueno, hay una gran discusión en el mundo ante esta crisis, ¿no?
Lo que se piensa hacer son básicamente instancias de reflexión, declaraciones, por dónde va la agenda específica, si tenemos que imaginarnos cómo trabajará esta internacional a mediano plazo.
Claro, lo que hay es una plataforma digital que en medio de la pandemia es como la principal herramienta para difundir artículos de opinión, artículos de debate, plataformas de manifiestos, de propuestas y modelos. Entonces, ¿cuál es, si lo pensamos como el diagnóstico de lo que fue el avance del modelo neoliberal? Y bueno, imprimir en la sociedad un sentido común que era que el neoliberalismo era el único camino y el discurso único, y que realmente la evolución y el desarrollo de las sociedades dependía de la privatización de sus áreas estratégicas del Estado, de avanzar con modelos de flexibilización laboral y quita de derechos a los trabajadores, estudiantes, etcétera, como tenés el caso nefasto de Chile, del referente neoliberal Piñera, que en Chile es un modelo totalmente retrasado respecto de derechos sociales, y por eso tuvieron una de las crisis más grandes de América Latina respecto de reclamos de una reforma constitucional. Entonces, ante la pregunta que vos mencionás, lo que realmente analizamos es que vale la pena instalar una nueva agenda a través de la comunicación en redes sociales, de convocar a una articulación de medios alternativos, donde no podamos permitir la instalación en la agenda de que acá nuevamente se pretende hablar de un discurso único y de un modelo único como el neoliberalismo. Entonces, nosotros fuimos trabajando la idea de tener varios pilares dentro del movimiento internacional, construyendo organización de movimientos con un pilar que es el de la articulación de movimientos políticos, sociales y ambientales de todo el mundo. Entonces ahí vas a encontrar las reivindicaciones de algún sindicato de la India o de África o de Argentina o de Uruguay, es decir, de cualquier sindicato o reclamo sindical, que lo que va a poder lograr es un empoderamiento de su reclamo local con el acompañamiento de una agenda internacional. Como te diría, que en muchos países se está trabajando la síntesis, donde no cabe duda de la importancia del rol del Estado ante la pandemia versus el argumento del modelo neoliberal que hay que privatizar la salud. Entonces cobra importancia la salud pública como un bien y un derecho fundamental e inalienable, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria como el de la pandemia. Y así sucesivamente, en una primera instancia se marca una agenda y se dan discusiones que tiene su traducción en cada uno de los territorios y realidades nacionales. Pero es como te decía que hablaba Chomsky, de que realmente hay que marcar una agenda para construir un internacionalismo solidario que pueda acompañar los debates que se den en cada región, en cada país, e ir planteando un gran modelo de sistema mundo a partir del cual cada uno se pueda sumar y adaptar.
Están previendo, si la agenda lo permitiera, un primer gran encuentro de todas estas organizaciones para este año.
Claro, claro. Entre los objetivos es ir articulando en todos los continentes una síntesis de encuentro, de diálogo, de articulación, de empoderamiento de movimientos, como te decía. Y en ese primer encuentro lo que se proyectaba, pero si el contexto lo permitiera, un encuentro presencial, te diría, si las condiciones dan, porque una de las integrantes es la primer ministra de Islandia, que está convocando junto con el Partido Verde de ese país a un encuentro para debatir una agenda que promueva este modelo sustentable de mundo de acá en adelante. Y entonces ese iba a ser un primer encuentro, y de hecho ya hubo una conferencia y una proyección de un foro donde se planteaban estas líneas, y la primer ministra hablaba de que tanto en Islandia como en Uruguay como en Argentina como en la mayoría de los países del mundo va a haber, por ejemplo, en la agenda pospandemia, un concepto que va a entrar en crisis, que es el concepto del trabajo. ¿Cómo va a ser la forma del trabajo y cómo los modelos de los gobiernos de acá en adelante van a tratar de resolver los problemas y las crisis que van a surgir? Porque ya hay una, te diría, una proyección preocupante de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que proyecta que en todo el mundo la población económicamente activa va a sufrir la pérdida de empleo en un 50% del total de la población económicamente activa. Es decir, los modelos de sociedad van a tener que rápidamente adaptarse y repensar cuáles son los modelos de los gobiernos nacionales y los proyectos para contener las consecuencias de estas crisis. Entonces hay que trabajar, hay que construir agenda y hay que poner en la agenda de cada país a nivel regional en América Latina, que nosotros supimos tener en América Latina un modelo del avance de una articulación regional, que es muy importante también pensar, ya para decírtelo a nivel de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y los países sudamericanos, hemos perdido un avance que habíamos realizado de un gran trabajo de articulación de un proyecto regional latinoamericano que se fue retrocediendo y se fue fragmentando, pero esa es otra gran necesidad para nosotros los latinoamericanos de construir una agenda de integración latinoamericana para poder potenciarnos y avanzar en un modelo común regional que nos empodere a todos los países de América Latina, que es un gran desafío.
Juan Pablo Olson, sociólogo, coordinador del Pilar para América Latina de la Internacional Progresista. Gracias por tu presencia en GPS y estaremos atentos a cómo evoluciona esta discusión y bueno, la organización nueva para la región de esta internacional.
Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La Fuerza Aérea Turca llevó a cabo una operación en el norte de Irak, durante la cual abatió a 5 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, partido proscripto en Turquía. Fundado en la década del 70 como un partido de extrema izquierda, el PKK lleva décadas luchando con las armas en la mano contra el gobierno de Ankara para establecer una autonomía kurda en el sureste de Turquía. Vamos a analizar esto. ¿Qué pasa con los kurdos hoy? ¿Cuál es la situación política? Vamos a recibir con mucho gusto a Ariel González Levaji, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Argentina. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo se analiza la situación política en Turquía?
Bueno, la verdad que ha sido un hecho que no es novedoso. Turquía ha llevado adelante una serie de operaciones militares, tanto terrestres como aéreas, no solamente en el norte de Irak, donde especialmente de la famosa montaña del Kindil es uno de los santuarios que ha utilizado el PKK durante muchos años, sino en quizás el lugar más caliente en términos de la política regional de Medio Oriente, que es el norte de Siria, especialmente el noreste, en la cual la frontera entre el sureste de Turquía y el noreste de Siria está atravesado por este cinturón de población kurda que tiene diferentes expresiones políticas. El PKK, que es considerado una organización terrorista en Turquía, que digamos, si bien opera muy limitado hoy en día dentro de lo que es el sureste de Turquía, también tenemos, por ejemplo, el PYD en Siria, que son una especie de primos ideológicos, políticos, también militares del PKK. Pero así sí tenemos que ver un poco la imagen, la big picture, la imagen grande sobre lo que está sucediendo en estos últimos 4 o 5 años, lo que vemos es la imposibilidad nuevamente por parte de las agrupaciones tanto políticas como militares kurdas para conformar un Estado independiente, que ha sido su gran anhelo durante más de una centuria, pero que en definitiva, por cuestiones de carácter de la política tanto regional como global, no han podido lograrlo.
¿Cómo es la posición geopolítica que tiene Turquía, en particular a la relación a los conflictos de Siria e Irak? ¿Cómo está ubicado en ese sentido?
Bueno, digamos, Turquía tiene una posición eurasiática que le da, digamos, una serie de ventajas y desventajas. Una de las desventajas es estar localizado en un espacio geográfico en lo cual hay una alta densidad de conflictos armados e internos y además hay una desintegración de los estados. En el caso de Siria, y en los últimos años, el régimen de Assad ha podido reconstruir cierto control por el territorio, todavía esto es una materia pendiente, mientras que en Irak el gobierno central no tiene un control absoluto sobre las regiones, especialmente en el norte, donde digamos, la autoridad que tiene un peso propio es el gobierno regional del Kurdistán. Ahora bien, en este sentido, Turquía considera como su principal amenaza a la seguridad nacional, digamos, el potencial desestabilizador de movimientos nacionalistas kurdos que pueden afectar la integridad territorial. En este sentido, creo que es una de las razones, la principal razón por la cual Turquía ha llevado adelante una política muy asertiva, tanto a nivel interno, no sé si recuerdan, pero hace 5 años las principales ciudades de mayoría kurda estaban bajo un estado de sitio, estado de queda, con los tanques en las calles, hasta, digamos, acciones de carácter fuera de sus fronteras, como lo que hemos visto en los últimos meses en Siria y este ataque que bien nombrabas en el norte de Irak.
¿Y de qué manera afecta el manejo, por ejemplo, de los recursos hídricos, ¿no?, en la relación bilateral que hay con Irak?
Esto fue un tema muy complicado en la década del 80 y en parte de la década del 90, los cuales casi, digamos, Turquía va, digamos, hace una guerra armada con Siria y también con tensiones muy fuertes, inclusive con ocasiones de incidentes militarizados con Irak. Y ahora bien, esta situación parece haberse solucionado con los famosos protocolos de Adana a fines de la década del 90, pero obviamente hoy en día, debido a la fragilidad estatal tanto del lado iraquí como del lado sirio, ha permitido que Turquía lleve adelante una serie de desarrollos en materia de infraestructura hídrica que termina afectando, digamos, el normal funcionamiento o el normal flujo de canales hídricos hacia Siria e Irak. Pero bueno, digamos, el Medio Oriente, digamos, el más fuerte siempre es el que pone las reglas y en este caso no hace caso omiso a lo que sucede en esta geografía.
¿Cómo se visualiza en ese caso la relación con Europa hoy?
La relación con Europa es de pésima a muy mala. Realmente en los últimos años, realmente la relación entre Ankara, el Palacio Blanco, liderado por el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, y Bruselas, ha sido muy mala. Y podemos citar diferentes temas de agenda, las relaciones con Rusia por el tema de la cooperación gasífera y nuclear, las vinculaciones de Turquía en el conflicto libio, la cuestión de los refugiados sirios, bueno, cuestión también de la institucionalidad democrática. Todos son temas que forman parte de una agenda muy negativa, que lo que hizo solamente es fortalecer las posturas más críticas contra Turquía que bloquean su proceso de ingreso a la Unión Europea.
¿Cómo visualizas entonces esta situación a corto plazo? ¿Crees que va a aumentar la confrontación?
La confrontación de Turquía tiene, digamos, la política de Turquía a nivel regional se basa fundamentalmente en sus propios intereses. La Turquía hoy en día es un país como quizás algunos vecinos suyos, como Irán, como Rusia, en las cuales, digamos, los resultados en materia de negociaciones internacionales, los resultados en materia de su peso e influencia regional dependen de sus propias capacidades y de sus propias acciones. Y en ese sentido, las relaciones con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con Grecia, con los países, principales países de Medio Oriente, con Israel, con Emiratos Árabes Unidos, con Egipto, no atraviesan el mejor momento, no hay perspectivas que mejoren, sino que por el contrario lo que estamos viendo es, por un lado, una Turquía, digamos, mucho más egoísta en términos de su accionar internacional y al mismo tiempo mucho más asertiva en términos de la utilización de una diplomacia muy dura y además sostenida por un creciente fortalecimiento de su brazo militar, tanto en términos terrestres, como lo vemos hoy en Siria, como en términos navales, con su despliegue en el Mediterráneo.
Finalmente, vamos a hacer referencia a una conferencia en formato web que se va a realizar el próximo martes 2 de junio, que tiene que ver con el vínculo entre Eurasia, Rusia y América Latina en la pospandemia, de la cual vas a estar participando, Ariel, el próximo martes.
Exactamente, creo que es una discusión muy interesante, debido a que en las últimas 2 décadas, tanto Rusia como, digamos, en términos individuales, como Eurasia, en términos colectivos, en términos multilaterales, por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Económica Euroasiática y el Mercosur, marcan, creo que, una agenda alternativa, una agenda que va por un camino de mayor diversificación de las relaciones internacionales de los países latinoamericanos. Y en este sentido, un poco vamos a discutir, digamos, los últimos elementos de la trayectoria de las relaciones entre Rusia y América Latina, además de lo que significa el impacto del COVID-19 de cara a los próximos años.
Ariel González Levaji, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Argentina. Gracias por estar.
Gracias por ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar del Festival de Cine Político, que en este caso, en su décima edición, va a ser online, obviamente tomando en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo en todo el mundo. Dice quienes organizan el Festival Internacional de Cine Político en su décima edición, contra viento y marea y pandemia, decimos presente. Hay varias actividades en este festival, del cual ya hemos difundido alguna vez de qué se trata, pero la idea es conocer más detalles. Estamos con Clelia Isasmendi, organizadora del festival. Bienvenida a GPS, contanos de qué se trata esta oportunidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, es una especie de prefestival, lo llamamos nosotros, porque como bien decías, hubiera sido la décima edición, solo que, bueno, debido a la pandemia estamos todos en casa, entonces, como teníamos toda la intención de tirar la casa por la ventana en la décima, dijimos, bueno, pero por lo menos vamos a estar presentes. Así que organizamos una serie de conferencias, de entrevistas a los directores de los últimos 9 años, de las películas ganadoras de los últimos 9 años, que lamentablemente ustedes no las van a poder ver en Uruguay, porque es solo, tenemos autorización solo para la República Argentina. Pero bueno, hicimos las entrevistas a estos directores, como te decía, a María de Medeiros, la portuguesa, con la película de Brasil que hizo Repare Bem, y después, bueno, a Robert Connolly de Australia, le hicimos otra entrevista a Silvio Tendler de Brasil, y de acá de Argentina tenemos varios, o sea, porque hay 7 u 8 películas de las premiadas que se van a exhibir, entonces también les hicimos las entrevistas a ellos. Y después, además de eso, tenemos 4 o 5 clases magistrales, una sobre animación, otra sobre cine y pandemia, otra sobre... En total son 4 o 5 conferencias. Hay una que es sobre medios de comunicación también, otra por un mundo sin patios traseros, porque pareciera ser que todos los hemisferios sur somos el patio trasero del hemisferio norte, decimos nosotros. Y bueno, así más o menos tenemos actividad todos los días en Facebook, desde las 4:30 de la tarde hasta las 7:30 aproximadamente. En donde hoy, por ejemplo, fue muy interesante porque se dio una clase de cine para sordos y ciegos. Es una cosa que recién se está empezando a hacer y es complicado. Entonces, bueno, hubo 3 personas que nos explicaron bien cuáles eran las maneras de hacer los subtitulados o el lenguaje de señas para sordos. Y para los ciegos ellos lo hacen con descripción de lo que se va viendo. Así que ahí estamos en eso, tratando de sobrevivir esta pandemia.
Si hablamos de cine político, ¿cómo podemos definirlo? Es un concepto muy amplio, ¿no? ¿Qué entra dentro del cine político?
Es muy amplio. Nosotros decimos siempre que política es la vida, que todos hacemos política, digamos, en nuestras casas, en las escuelas, en los trabajos, en todas partes. Entonces, lo que tratamos de mostrar en el festival son las, ya sean de lo social, de lo educativo, de los derechos humanos, del tema, por ejemplo, del medio ambiente, que es sumamente grave. Entonces, vamos como mostrando las problemáticas que tienen otros países, porque el cine político la gente cree que es un cine panfletario, ¿sí? Y no tiene nada que ver, no es un cine panfletario. En realidad el cine es político, cualquiera. Hasta la película más puchoclera es política, porque ninguna política norteamericana te va a faltar una banderita yanqui, ni en ninguna película inglesa, digamos. O sea, todo tiene su trasfondo político, aunque sea una película súper taquillera, por ejemplo, que sea súper tonta, de alguna manera están entrando permanentemente en tu casa y permanentemente en tu cabeza, ¿no? O sea, ese es el entretenimiento tiene mucho de política también, porque a través del entretenimiento vos como que vas direccionando de alguna forma. Eso es para nosotros, el cine político además. Dentro del Festival del Cine Político tenemos muchas películas que son de denuncia, otras películas que son de gente que sin pertenecer a ningún partido político, sino por su propia idiosincrasia o por su propia problemática, ha decidido publicar y hablar de cosas, de problemáticas X, y hay muchas también en donde ellos mismos te dan la solución. O sea, en la misma película vos, o sea, porque son, hay mucho largometraje también, y ellos te van planteando cuál es el problema y también van planteando las soluciones, o entre comillas, ¿no? Porque no todo es tan fácil. Y es, eso para nosotros es muy interesante, saber que la gente pueda ver cómo en otras culturas o en otros lugares la gente pudo ir, o la sociedad pudo ir sorteando determinados escollos o avanzando para cambiar esas cosas. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, que es bastante grave. Bueno, ¿qué es lo que hacen las sociedades para tratar de impedir que sigamos rompiendo el planeta?
Ustedes fomentan la realización de este cine político, por ejemplo, con un concurso, con capacitaciones. La idea es generar que los realizadores se animen a realizar este tipo de discurso en el cine.
De alguna manera sí, porque lo que pasa es que hay un problema muy grave. Es que es muy difícil conseguir fondos para hacer películas de tinte político, para llamarlo así. Entonces, no hay, digamos, hay mucha gente que hace y que cuando ve que puede tener algún tipo de pantalla o algún tipo de poder mostrar lo que hace, porque el cineasta, el realizador, lo hace para mostrarlo, no para guardárselo en su casa. Es como que se van animando más, es verdad. Para ellos es... Yo me acuerdo cuando le preguntamos a Leonardo Fabio si quería ser nuestro padrino, el padrino del festival. Dice, ¿cómo yo, que he hecho cine político toda la vida, no voy a ser padrino de un festival de cine político? Así que, bueno, sí, es complicado. El cine político es complicado en todos lados. Para nosotros, por ejemplo, tener un festival de cine político, nos es muy difícil conseguir fondos, porque ya había gente que te decía, pero no, pero cambiarle el nombre. Si el festival de ustedes es bárbaro, si tiene unas películas alucinantes, que si no, no se pueden ver en ninguna parte, cámbienle el nombre. No le voy a cambiar el nombre, porque es un festival de cine político, digamos. Claro. Y bueno, los realizadores ahora con la pandemia están embromados. Nosotros el lunes tenemos una mesa de directores que van a hablar sobre cine y pandemia y cómo ven ellos la posibilidad de reinventarse para poder seguir haciendo cine, ¿no?
Esto es una previa, pero la idea es poder concretar el encuentro presencial a mediano plazo.
En cuanto se abran las salas de cine, que supongo que no, por lo menos en Argentina, no va a ser antes del año que viene, sí, nosotros queremos hacer realmente la 10ª edición del Festival Internacional de Cine Político. Este año nosotros recibimos 500 películas para lo que iba a ser el 10º festival. Nos pasamos todo el verano mirando cine. Y nada, de golpe nos vino este mazazo de la pandemia encima y bueno, había que hacer algo. O sea que sí, estamos pensando, obviamente vamos a hacer otra convocatoria este año, fin de año también, hacia octubre. ¿Por qué? Porque va a haber además mucho cine hecho en pandemia, que ahí también tendremos que ver, a ver, de ahí sacar una selección para hacer una sección especial que sea de cine en pandemia. Pero sí, la idea nuestra es volver a las salas. Para nosotros no es lo mismo la cuestión presencial que por a través de internet. Además, hay otro tema, o sea, es muy difícil que te den las películas para internet, porque para hacer, por ejemplo, para este festival, porque la gente tiene, los directores tienen compromisos con Netflix, con HBO, con quien sea, y no pueden tocar la película, digamos, no te la pueden dar. Entonces, bueno, por ese motivo, por ejemplo, este año, en vez de tener 18 películas durante el festival, solo pudimos tener 11, porque las otras no tenían manera de compartirlas. El tema de la piratería también, viste, todo eso es complicado para los cineastas.
Clelia Isasmendi, organizadora de este Festival de Cine Político, en su etapa previa, en el prefestival. Gracias.
No, gracias a ustedes por darnos la nota.
El mundo en GPS Internacional.
Momento de iniciar diálogos geopolíticos, nuestro espacio donde analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina, así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a continuar analizando la posición de Uruguay en la construcción de la integración regional y de su identidad. Vamos a hacerlo, como hacemos habitualmente, con Santiago Caetano, nuestro habitual columnista de este espacio de diálogos geopolíticos. Bienvenido, Santiago.
Muy bien, Fabián. A partir de ayer retomamos los asuntos que atañen a la integración regional latinoamericana. En particular, nos centramos en la posición geoestratégica de Uruguay a los efectos de advertir el rol del país en la construcción de identidades regionales. Ello lo hicimos tomando en consideración los postulados de Alberto Metol Ferrer. Hoy nos detendremos en el contexto de los años 80 y el margen de maniobra que tuvo la política exterior uruguaya durante el retorno a la democracia con el primer gobierno de Julio Mares Sanguinetti, en el que el contador Iglesias fue canciller de la República. Y en este marco hablaremos del rol del país en el grupo de apoyo Contadora y el consenso de Cartagena. En el marco de una coyuntura de consolidación liberal en el sistema internacional, a partir de la intensificación de los procesos de la globalización y, por consiguiente, el mayor grado de políticas de cooperación y lazos de interdependencia, se destaca la distinción en la puja geopolítica este-oeste a nivel global. Y, por su parte, a nivel regional, adquiere importancia el acercamiento entre Argentina y Brasil, a través del cual se cambia el paradigma de conflicto por el de cooperación entre ambas potencias subregionales. Así como los procesos de convergencia política, tanto en temas relativos a la deuda externa como la consolidación democrática. Dichos procesos característicos de la década, de esta década de los 80, son determinantes en el cambio de percepción de la política internacional, en tanto juego de suma cero, así como en el proceso de toma de decisiones, debido a las características propias de los sistemas democráticos. Por su parte, en cuanto a la interacción régimen político y sistema internacional, cabe señalar el proceso de transnacionalización de los partidos políticos uruguayos, sobre todo en lo relativo a las demandas democratizadoras en la región. Y en este, sobre este tema en particular, según señalan Bisóceros y Luján, las internacionales partidarias, paulatinamente desde la década de los 70 y a partir del golpe de Estado en Chile, con la transnacionalización política de la solidaridad, han intervenido de manera inmediata en otras crisis institucionales de la región, en las que se destacan el golpe de Estado en Bolivia y la crisis en América Central. Esto es novedoso en esta particular coyuntura histórica en América Latina y denota la creciente importancia de la dimensión global local en el marco de un sistema internacional cada vez más transnacionalizado. Y en este sentido, las redes políticas transnacionales generan cambios a la dimensión procesal de los sistemas políticos nacionales a partir de su influencia en el proceso de toma de decisiones. Antes de referirnos a las implicaciones de los mecanismos de cooperación regional de la época, se considera oportuno citar brevemente el fragmento de un discurso pronunciado por el canciller Enrique Iglesias ante la segunda reunión extraordinaria y la 16ª reunión ordinaria de cancilleres de los países de la Cuenca del Plata en Buenos Aires, el 2 de abril de 1986. Abro comillas. El objetivo de la integración es un elemento de sobrevivencia y de navegación en las aguas turbulentas en que el mundo actual nos ha ubicado. Es un instrumento de defensa frente a una realidad internacional que no es clara, que es imperfecta, que está llena de ansiedades y en donde, sin tener horizonte hacia dónde apuntar, uno de los elementos obvios, pragmáticos, importantes es hacer todo lo que podamos dentro de nuestras fronteras. Creo que estos esfuerzos de integración son, ante todo, elementos de seguridad en un mundo de crecientes inseguridades. Y en este marco, el contexto regional estuvo pautado por el retorno a la democracia en los países vecinos, la crisis política en América Central y la deuda externa de los países del subcontinente. Y en el plano interamericano, por la inmovilidad de la OEA, en cuyo marco, en este sentido, se crean varios instrumentos de convergencia latinoamericana para favorecer cierta articulación política a nivel regional con respecto a los nuevos desafíos coyunturales. Entre ellos se encuentra la necesidad de forjar un rumbo alternativo frente a la política de poder hegemónico de Estados Unidos en la región. Y en tal sentido se promueve la posibilidad de actuar en conjunto como forma de voluntad política para encontrar soluciones dentro de la región tanto para consolidar los procesos democráticos, así como para obtener mayores márgenes de autonomía en la inserción internacional. Por tanto, son de relevancia el grupo de contadoras formado por Colombia, Panamá, México y Venezuela, así como su grupo de apoyo formado por Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. Este último, propuesto por el entonces presidente peruano Alan García para la resolución de los conflictos de América Central a partir de los lentos avances en el grupo de contadora. Y en este caso, según advierte Ferro, la adhesión de Uruguay a este grupo de apoyo respondía a la necesidad del gobierno en promover marcos de reconciliación en la sociedad nacional de la postdictadura. En lo relativo a los aspectos de la deuda externa, en el consenso de Cartagena, el Uruguay ya había participado pasivamente en el régimen anterior, aunque en el gobierno de transición democrática el país pasó a participar activamente. A pesar de que no se llegó a aunar las posiciones de los países de la región, la posición del Uruguay consistió en el debate sobre la doble relación desarrollo-democracia y deuda-comercio. Y por medio de esta posición se sostiene que el vínculo entre la democracia y el desarrollo económico es insoslayable, pero que existe una contradicción entre el apoyo retórico a los nuevos regímenes democráticos en América Latina por parte de los países desarrollados y las condiciones creadas por estos últimos que impiden el crecimiento económico. El Grupo de los Ocho, que se crea en 1986 y se constituye por los países que conforman el Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo. La ampliación de la agenda de este instrumento de coordinación en la región, en relación con sus objetivos iniciales, se inscribe en la concertación política con los países de mayor presencia internacional, en pos de mayores márgenes de maniobra para una inserción internacional ventajosa. Y bueno, y los efectos de comparar estas instancias iniciales de integración y concertación política en el marco de las transiciones democráticas, en la columna siguiente hablaremos brevemente de otro contexto histórico para la integración regional, el cual es el de la primera década de este siglo, para retomar la significación del regionalismo post-hegemónico y en particular dentro de la institucional del Mercosur con la propuesta de Somos Mercosur.
Santiago Caetano, gracias por tu columna aquí en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.